A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos.
¿Cuándo fue la última vez que usted se preguntó, ¿y yo quién soy?
Le voy a volver a preguntar.
¿Cuándo fue la última vez que usted se dijo, ¿yo quién soy? Papás y jóvenes, chicos que están acá, todos en algún momento, y más sus hijos, están pasando en una etapa donde necesitan tener con seguridad quiénes son. Y la forma en la que uno lo puede deducir es por cómo caminan, por cómo se visten, por cómo se peinan. Ellos tratan de encontrar una verdadera identidad. Los artistas que muchas veces ellos siguen tienen ciertos gustos que todos pasamos por una etapa. En las iglesias hay hermanas que en algún momento de sus vidas estuvieron quizás, no quizás locas, pero sí fanáticas de Chayanne. Ya se rieron varios. Ajá. Quizás esa fue la idea de ellas. Yo trabajo con jóvenes y las jovencitas, más que todo, hay una época ahorita, hay una fuente fuerte de coreanos que quieren muchas veces llamar mucho la atención. Bueno, y tantas cosas. Llega un momento en el que se preguntan, ¿y quiénes son? El hecho de trabajar, repito, con jóvenes me deja verlos, y a veces les pregunto, y mira, vos, ¿quién sos? Ah, soy fulano de tal. No, así te llamás, pero en realidad, ¿quién sos? ¿Qué hay dentro de tu vida? ¿Cuál es el valor que tú tienes como persona? La Biblia es bien clara, todos, adultos, jóvenes, niños, todos los que estamos acá. Llega un momento en la vida en la que perdemos el rumbo y no sabemos quiénes somos. Este año me propongo ser feliz y ya vamos por mayo y solo enojado hemos pasado. Este año me propongo hacer dieta y jamás me ha entrado a la comida. No, este año propongo que mis notas van a ser las mejores. Pero solo quedó en sueño. Porque a esta altura usted ya se dio cuenta lo difícil que puede ser. Le preguntaba a alguien, ¿y tú quién eres? Y me decía, soy una fracasada en matemáticas, porque yo no le entiendo. Yo ni siquiera cuando, bueno, es más, no sé si habrá alguno aquí, ¿verdad? El día que más matemáticas tiene, hasta enferma va o enfermo va. Un dolor de cabeza que agarra. Cuando uno va creciendo, o sea, ustedes jóvenes, la matemática les cuesta. Cuando vayan creciendo, recuérdense, también su mamá les daba dolor de cabeza cuando iba llegando tu papá. Quizás cuando iba llegando tu mamá, tu papá le daba dolor de cabeza. Todos tenemos alguna dificultad en la vida. Pero la pregunta, y por favor, mire, si yo me pudiera bajar e ir a preguntar, ¿no? e irme con el micrófono a cada uno y preguntarle, ¿y tú quién eres? ¿Quién consideras que eres? No me levante la mano, pero algunos a cierta edad luchan con un problema de estima grande. No le gusta la forma de su pelo, por eso se lo andan cambiando el color a cada rato. Y llega un momento en el que el pelo ya no agarra color y queda como que semáforo intermitente. No le gusta alguna parte de su cuerpo, las orejas, la nariz. Yo siempre cuento esta historia de una amiga que tengo. Los dedos de los pies son bien grandes y la molestaban. No creo que yo la molestaba, pero la molestaban. Y siempre que la miraba me decían, hey, dame cinco. Y a usted cuando le dicen dame cinco, pone la mano así, ¿va? Pero ella cuando le decían dame cinco, abajo ponía la mano, porque los dedos de los pies eran tan grandes que le pedían los dedos de los pies. Hay gente, yo tuve un alumno hace años que no le gustaba su nariz y luchaba por su nariz, hasta que un día se quiso cortar la nariz, y cuando sintió que se cortó los primeros pedacitos, ya dejó de, o comenzó a amar su nariz. ¿Quién eres tú? Muchas veces, quizás el lugar de donde tú vienes marca quién eres, porque a veces el lugar donde tú estás, adultos, a veces el lugar en el que vivimos no era lo que esperábamos. Disney dijo que eran felices para siempre.
Los libros de novelas dicen que son felices para siempre. Y muchas veces en la realidad nos damos cuenta que es al contrario. Y hay jóvenes que crecen creyendo que simplemente fueron un error en la vida. Y yo le preguntaba a alguien, ¿quién eres tú?
Un error.
¿Y quién eres tú? Alguien que nació para fracasar. ¿Y quién eres tú? Alguien que sinceramente es la persona más fea que existe sobre la tierra. Papás que tienen hijas, ¿ya le preguntaron a sus hijas qué tan bonitas se ven ellas o se sienten ellas? Los chicos tienen redes sociales, suben una foto y la única que le dice qué linda es una tía que está lejos. Y sufren tremendamente. Yo también tenía una jovencita que ella a una red social X subía una foto y si en tantos minutos no alcanzaba los corazones que ella esperaba, la quitaba y 2 minutos después la volvía a subir, tal vez en la segunda lo lograba. Una gran necesidad de que la sociedad le diga a alguien, tú eres especial. Perdónenme, papás, pero muchas veces nuestros chicos en casa no oyen que son especiales y andan necesitando con urgencia que alguien le diga que son especiales. El apóstol Pedro a una de las iglesias escribe una carta y oiga esta palabra. Esta iglesia a la que el apóstol Pedro escribe la carta era una iglesia que estaba desanimada. ¿Sabe qué es el desánimo? ¿Sabe qué es el desánimo? ¿Sabe que muchos jóvenes del siglo XXI viven desanimados? Soy el pastor de un colegio y veo a los chicos en recreo. Veo a un grupo hablando, pero veo a un buen grupo comiendo solos. O veo a un grupo comiendo en grupo, pero nadie hablando. ¿Ha visto cómo caminan los jóvenes ahora? La mayoría caminan buscando petróleo, viendo hacia abajo. Y muchas veces les pregunta a uno, ¿por qué estás triste? Hubo una respuesta que tocó mi corazón, porque uno dijo, yo siempre ando así. ¿Alguna vez ustedes vieron estas películas, series de Winnie Pooh? ¿Se acuerdan de Igor, el burrito? Muchos jóvenes viven como Igor, desanimados. ¿Por qué? Porque en casa, dificultades, decía la pastora, puede ser que hayan mamás que no están con papás, y aunque esté papá, el papá es más ausente que la canción del ausente. Hay muchas mamás aquí, y muchas veces a ustedes les ha tocado todito los papeles. Papá, mamá, obrera, trabajadora, albañil, fontanera. Pero para muchos jóvenes también, o para muchos chicos, sus mamás hacen el papel de villanas. Todos los papeles lastimosamente las hacen. Esta iglesia, ya le voy a llevar a que lea conmigo un versículo. Esta iglesia estaba desanimada, pero estaba desanimada por la persecución que estaban teniendo contra ellos. Una iglesia cristiana, después de que Cristo resucita y asciende al cielo, comienzan los romanos a perseguirla, esa iglesia, y por lógica, esa iglesia estaba desanimada. Muchos de nuestros chicos están desanimados muchas veces. Yo los veo cuando están estudiando, los veo en su rendimiento, los veo en sus notas. Algunos jóvenes quizás ya entraron en esa etapa que le gusta el sexo opuesto y lo desanima porque no le sale nada, ni la ciguanaba y ni el cipitillo. Y se desaniman. Pláticas entre las mismas amigas. ¿Qué tan fea soy? Mira, comparada con el resto, no tanto. Pero es como una serie y una especie de palabras que pueden desmotivar a alguien. Pero dejemos un momentito a los jóvenes porque quiero aprovechar que hay adultos. ¿Sabía usted que hay muchos adultos que también viven en un estado desanimado? No hay motivo muchas veces. Trabajar, y en el trabajo peor que hay problemas. Llegar a la casa, problemas con los vecinos. Muchas veces el fútbol, muchas veces las distracciones, el celular, las películas, las series, le ayuda a uno a distraerse, pero cuando eso termina, vuelve el desánimo a nuestro corazón. Yo quiero decirle algo esta tarde. Independientemente usted sea o no sea miembro de este lugar, usted tiene que darle gracias a Dios porque Dios permitió que un CDI se abriera acá. ¿Por qué? De una u otra manera sus hijos tienen un contacto con Dios. ¿Y eso de qué va a servir? Oiga, por favor, el apóstol Pedro en su primera carta, si puede, si no, no se preocupe, me imagino pueden proyectarlo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. El apóstol Pedro ve a una iglesia desanimada y le dice estas palabras en su primera carta. Capítulo 2, versículo 9. Más de alguna ocasión quizás usted lo ha escuchado. Mire lo que dice: mas vosotros, yo no sé si puede decir conmigo esta tarde, yo, no sé si alguien me traduce, si lo dice conmigo fuerte por favor, yo, no, pero sin pena, yo puedo ser lo que ese versículo dice que soy. Oiga bien, dice: mas vosotros, ojo, el apóstol Pedro le está hablando a la iglesia. Esta tarde usted también puede ser parte de esto. Mas vosotros sois, ¿qué dice que sois? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién soy? Si usted me pregunta a mí quién soy, bueno, yo nací en un hogar que no era cristiano. Es más, yo nací en un hogar donde mi padre tenía problemas con el alcohol. Digo tenía problemas no porque lo hubieran conectado o algo. Él tomaba seguido. ¿Eso es tener problemas con el alcohol? Alguna gente dice, no, yo no tengo problemas. Yo solo tomo socialmente. Tiene problemas. Crecí en un hogar donde lastimosamente mi padre tenía también otra serie de problemas. Soy el último de cuatro hermanos. Y crecí en un ambiente donde yo vi, yo lo vi. O mejor dicho, yo percibía que yo, bueno, que mis padres querían más a mis hermanos que a mí. Cuando yo llegué a tener hijos, yo tengo dos hijos. Me di cuenta que no, que era una percepción equivocada que yo tenía. Los papás queremos a nuestros hijos de diferente manera. Y no es que querramos a uno más que a otro. Puedo preguntarle algo en esta tarde. ¿Quiénes son hermanos mayores? Aunque sea adulto usted, levánteme la mano los hermanos mayores. A usted lo que le dan permiso de todo, ah, bueno. ¿Quiénes son los hermanos menores? Los consentidos, ahí están los consentidos. ¿Y quiénes son los hermanos de medio? ¿Habrán hermanos de medio? A ustedes nadie les hace caso, bueno. Yo era el último. Y mis hermanos, mentiras, son mentiras. Y mis hermanos decían que yo era el consentido, pero yo decía que ellos eran los queridos. Se da cuenta, los diferentes pueblos. Le voy a contar esto rapidísimo. Por alguna razón, mis padres decidieron que yo estudiara en noveno grado en un liceo cristiano Juan Bueno. Hay un liceo cristiano Juan Bueno aquí cerca. No, en un liceo cristiano Juan Bueno. Cuando yo comencé a estudiar ahí, yo estaba en un devocional, así como están ustedes, oyendo a un predicador. Y yo oí que el predicador dijo: mira, puede ser que tú no tengas grandes pecados, pero la Biblia dice que por el hecho de no tener a Jesús en el corazón, tú estás enemistado con Dios. Suficiente. ¿Quieres arreglarte con Dios? ¿Quieres ser amiga o amigo de Dios? Abrirle tu corazón. Y a mí me gustó eso. Y yo dije, cierto. 15 años tenía yo, hace unos 2 años. Tenía 15 años. ¿De qué ríe? Y yo dije, cierto. Voy a aceptar a Jesús.
Comencé a congregarme en una iglesia X, Y, Z. ¿Quiero oír esto? Hasta ese momento yo no sabía quién era. Era el hijo de fulano que estudiaba en un colegio cristiano, que aceptó a Jesús, y hasta ahí nomás. Comencé a ir a la iglesia y nadie me preguntó, ¿y usted quién es? Yo no sabía quién era. En esa iglesia que fui a caer, los líderes de jóvenes me echaron el ojo y un día me dijeron, ¡ay, vení! Vos tenés madera para ser líder, vení. Y no me preguntaron quién era. A los 3 meses, 4 meses, ¿sabe que estos líderes me comenzaron a enseñar a tomar y a fumar? No, no son de esta iglesia. Yo estoy de San Salvador. Y nunca me preguntaron quién era. 16, 15, 16, 17 años. Si yo no sabía quién era, quedé más confundido todavía. Porque yo dije, ¡ay, qué chivo! A la iglesia se puede hacer esto. Y nadie me enseñó, ni siquiera me agarró de la mano y me dijo, ¿querés saber quién eres? Hasta que reboté en el mundo, hubo alguien que tuvo la paciencia de Dios. Se acercó y me dijo, te quiero enseñar quién eres. Eres una persona que nació con un pecado que no pidió. Adán y Eva pecaron, te lo heredaron. ¿Qué significa? Que vos tenés o estás propenso a hacer lo malo siempre. Los papás no le enseñamos a nuestros hijos a mentir. ¿Y por qué mienten? Los papás no le enseñan a decir malas palabras. ¿Y por qué lo hacen? Ya viene en el ADN de nosotros. Y me dijo, ¿sabes qué? Cuando tú comenzaste a ir a la iglesia, Dios comenzó a enseñarte que a pesar del hogar en el que tú hayas nacido, a pesar de las situaciones que tú te hayas enfrentado y a pesar de esos malos ejemplos que te enseñaron, Dios comenzó a mostrarte que no eres un accidente, que no naciste por casualidad y que eres alguien especial para Dios. No te conozco, pero puedo decirte algo porque pasé por una etapa quizás como la de ustedes. Usted es especial para Dios. ¿Y por qué lo puedo decir? Bueno, el apóstol Pedro se lo dijo a la iglesia. Ustedes, mire, todas estas palabras quizás son muy sofisticadas, pero todas estas palabras, ¿sabe qué está diciendo? Que a pesar de los problemas que usted tenga, cuando da el paso de acercarse a Dios, Dios a usted lo vuelve alguien especial. Y no importa la edad que tú tengas. 17 años comencé a tratar de hacer las cosas bien. Cuesta. Le puedo preguntar a los que son cristianos que de esta iglesia, ¿para quién de ustedes ser cristiano es fácil? Yo le digo, hoy en abril cumplí 26 años de ser pastor. Comencé a ser pastor bien bicho. Sigo siendo joven, ¿va? Pero comencé a ser pastor bien joven. Y le puedo decir algo, me cuesta ser cristiano todavía. Me cuesta. ¿Cuántos de ustedes tienen problema con el carácter? Se enojan fácil. Yo lo vi solamente en un video, pero también lo vi en vivo un día. Estaba una señora, unos 40 años, dando una clase con el esposo a adultos. La hermana era bien amorosa, bien servicial, pero de repente el esposo la interrumpió y no le pega la cabeza. Y no riéndose. Ella misma ya al rato cayó en la cuenta y dijo, ay, ya vieron lo malo que yo soy, dijo. A veces los chicos me dicen, ¿por qué mi mamá en la iglesia es una y en la casa es otra? ¿Cómo así? Les digo, es que en la iglesia es un amor, pero en la casa es fuego consumidor. ¿Cómo así? Le digo, es que mi mamá en la iglesia, olor fragante, pero en la casa olor azufre, todo la enoja. Pero no solo las mamás.
Chicos, jóvenes, ustedes aquí en la iglesia le dicen: pastora, voy a limpiar. Hasta encaramado limpiando, pero en su casa no hacen nada. Y ese es el gran pleito con los papás, pero ese es tema de otro día. Si me invitan, es tema de otro día. Yo quiero llevarlo a pensar esto. ¿Y usted quién es, pues? Yo llegué a entender: soy alguien que necesita que Jesús me recuerde todos los días que, aunque tenga luchas, aunque tenga dificultades y aunque tenga áreas de mi propia vida, mi propio ser, que me hacen hacer cosas malas, en Cristo soy una nueva criatura y soy alguien especial, porque Dios me ve especial. Denle fuertes aplausos a Jesús, por favor. Me encantaría que viera el que está a la par suya. Mira el que está a la par suya, por favor. No, yo no estoy a la par suya, no me esté viendo. Yo no estoy a la par suya. A usted sí la voy a ver, ¿cierto? No, no me esté viendo si yo no estoy a la par suya. Mire la que está a la par suya. Va que igualito que usted, te diga que no es cierto. Pero a pesar de que somos iguales, sabe que a cada uno Dios lo ve único y especial. Cada uno Dios lo ve único y especial. Pero es que yo no sirvo para nada, todo lo quiebro, todo lo voto y solo las cosas malas hago. ¿Sabe que muchos chicos crecen con esa idea? Porque en casa siempre les decimos: no servís para nada. Y crecen con la mentalidad que no son buenos para nada. Y sabe que ya de adultos creemos que no servimos para nada también. Los pastores muchas veces le decimos a los míos: hermanito, usted no va. No, hermano, quiere que caiga fuego del cielo. Hermana, por favor, ayúdenos con la oración. Uy, no. Quiero decirle algo. Cada una de estas palabras que Pedro le dijo a la iglesia, ¿sabe qué les estaba diciendo? No importa que la gente no crea en usted. Óigame lo que voy a decir. No importa que la gente no crea en usted. Porque siendo honestos, a veces la gente no cree que de verdad vamos a la iglesia. A veces no lo creen. Nosotros les damos la razón muchas veces, porque como nos comportamos bien raros. Pero este versículo, ¿sabe qué dice? A usted lo único que le debe de importar, le cuesta, ok, pero lo único que le debe de importar es que usted para Dios es especial. Deje que con el tiempo Dios le va a enseñar a todos los demás que todos los demás también tienen áreas difíciles, pero también son especiales para Dios. ¿Quién es usted entonces? Es alguien que ha estado rechazando acercarse a Dios porque cree que esto es religión, cree que esto... Y no. Le voy a ser honesto, las religiones separan a Dios con el hombre. En ningún momento... Bueno, es más, si usted pudiera buscar en su Biblia electrónica o meterse a San Google, y al que lo encuentre, la pastora lo va a invitar a cenar. ¡Aleluya! ¿En dónde Jesús dijo que se acercaran a una religión? No hay un versículo. Porque a Dios lo que le interesa es tener una relación personal con cada uno de ustedes. Entonces, ¿quién es? ¿Usted es alguien que está rechazando tener una relación personal con Cristo? Ojo, esto no solo es para inconversos, esto es para cristianos también. Porque el hecho de venir a la iglesia no significa que tenga una buena relación con Dios. Mis primeros pininos en la iglesia fueron en Usulután. Y un día yo estaba orando antes de del sermón, estaba en la alabanza, y llega uno de los servidores, me dice: pastor, pastor, el diablo está en la iglesia. Y yo dije: ay, a saber quién se dio duro ya. Espérenme, hermano, estoy orando. Le dije: aguánteme. No, el diablo está en la iglesia. Y yo salgo a ver y todos estaban cantando. Y yo dije: ¿saber qué habrá pasado? Y le digo: hermano, ¿por qué dice que el diablo está en la iglesia? Sí, allá atrás está, mire. A un señor bravo de la colonia le decían el diablo. Y había llegado a la iglesia ese día. Y ese día me sirvió que el diablo haya llegado. ¿Sabe por qué? Porque el diablo es el que no quiere que usted se acerque a Dios.
El diablo le pone tropiezo, le pone mentira, le pone idea, le pone de todo. Pero Dios todos los días se acerca a usted de muchas formas para decirle: hija, hijo, quiero que seas alguien especial y que tengas una relación conmigo. Puede ser que usted, a su manera, usted me diga: no, si yo busco de Dios. Con cariño y respeto le quiero decir esto: no existe mi manera o su manera de buscar a Dios. Solo está la manera de Dios para buscarlo a Él. ¿Quién es usted entonces? ¿Es alguien que está lleno de problemas, pero su orgullo no le está permitiendo acercarse a Dios? ¿Eres un joven que la presión de la sociedad no te permite acercarte a Dios? Porque tus amigas van a dejar de hablarte desde el momento en que viniste a la iglesia. Quiero que oigas esto: si tus amigas o tus amigos dejan de hablarte porque vienes a la iglesia, entonces nunca fueron tus amigos. ¿Por qué? Porque un verdadero amigo se va a alegrar porque tú andes bien. Un verdadero amigo no te va a hacer que hagas cosas a escondidas o que le mintas a tus padres. Un verdadero amigo se va a alegrar. Vaya al fe. Ojalá que no se vaya a quemar la iglesia. Quizás te van a hacer esas bromas. Pero un verdadero amigo se va a alegrar porque estés aquí. Hermanos adultos, ¿quién es usted? ¿Es alguien que está tan lleno de problemas, pero no ha escuchado la voz de Jesús decirle: yo te quiero ayudar con esos problemas? Yo no sé si esta tarde usted está aquí y dijo: bueno, es una actividad más. Pero déjeme decirle que para Dios no era una actividad más. Para Dios es un momento donde Él le conoce y sabe que usted ya no puede solo y sola. Aunque usted se haga la fuerte o el fuerte, tú ya no puedes, usted ya no puede solo. Si usted lee nuevamente despacito cada una de estas expresiones que el apóstol Pedro le dijo a la iglesia, yo quiero que se vaya conmigo a esa parte para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bonito todos los nombres que nos da, pero sabe que la idea al terminar este versículo de Pedro es: Dios quiere que cada uno de ustedes sea alguien que le pueda decir a todos los demás: no soy perfecto, me equivoco a cada rato, pero tengo a un Dios perfecto que me ama a cada rato. ¿No le puede dar ese aplauso al Señor, por favor, esta tarde? El enemigo no quiere que usted busque a Dios, pero Dios quiere que usted lo busque a Él. ¿Quién es usted? ¿Alguien que se deja arrastrar por lo que el mundo dice? Jóvenes que están aquí, ¿sabes que Dios te puede usar a ti para que toda tu familia se convierta? Hermano adulto, ¿sabe que Dios lo puede usar a usted para que toda su casa se convierta? No importa quién es usted y no importa de dónde venga. Lo que quiero esta tarde que se lleve en su corazón es esto: a usted Dios lo quiere usar para decirle, en primer lugar, a su familia, a sus amigos; en segundo lugar, a todo el que le conozca, que a pesar de todas las regadas que usted haya cometido en esta vida, encontró que Dios es un Dios de perdón, encontró que Dios es un Dios de oportunidades, encontró que en Dios usted ya tiene una verdadera identidad. Usted es alguien especial para Dios. Denle a Cristo ese aplauso, por favor. Yo no sé cuántos especiales hay aquí esta tarde. Yo sí quisiera pedirle algo. Me imagino que se han sentado con sus hijos. Yo no quiero pedirle que venga aquí al frente, no se preocupe. Por eso algunos: sentémonos atrás porque adelante nos van a pasar. No, no se preocupe. Pero yo sí quiero pedirle permiso para hacer algo esta tarde. Yo quisiera pedirle permiso para que yo pueda orar por usted. Yo no quiero llegar a orar y que usted se enoje conmigo y dice: maestro, ¿quién es? No. Yo quiero pedirle a Dios por usted, por su familia, por su corazón. ¿Quién es usted? Y termino con esto: ¿alguien que está resentido? ¿Alguien que ha permitido que la amargura lo abrace, le abrace? ¿Quién es usted? Alguien que ha permitido que el enemigo se aproveche y le haga sentir que su vida y su familia no tienen sentido. Esta tarde Dios quiere recordarle: usted es especial para Dios. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso a Jesús, por favor, esta tarde. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está?